Esta mañana el sermón es de Salmo 3. Salmo 3 en el culto matutino en inglés. Vamos a bautizar, Dios mediante, a un nuevo miembro de la iglesia. Y este sermón entonces debe ser un complemento al bautismo. No vamos a continuar en 1 de Pedro este domingo, sino que vamos a estudiar Salmo 3. Salmo 3, un salmo de David, un salmo precioso para nuestros corazones. Dame un momento. Okay. Leamos Salmo 3. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 3 es uno de los salmos que nos cuenta el contexto histórico en el subtítulo del salmo. Y vemos del subtítulo del salmo que el contexto histórico de Salmo 3 dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Entonces quiero recordarles de qué significa eso. ¿Cuál es el evento histórico al cual el subtítulo nos apunta? Y el hijo Absalón, el hijo de David, Absalón, él era un traidor. Él quería robar de su padre el trono del reino. Él quería ser rey. Pero él no era el descendiente escogido para ser el rey, entonces él tuvo que como maquinar y planear para robar, para quitar el trono de su papá y de sus hermanos. Entonces lo que Absalón hizo o hacía es que él se puso de pie en la puerta de Jerusalén, donde muchos entraban y salían, y él hablaba con la gente y a veces juzgaba sus casos, para que la gente conocían a Absalón. Él estaba con el pueblo y él robó los corazones del pueblo. Ellos se hicieron leales a Absalón porque David, pues el rey, está en su palacio, pero Absalón está entre nosotros, está con nosotros. Y Absalón robó los corazones del pueblo contra su papá David. Y Absalón entonces salió de Jerusalén con algunos consejeros consejeros reales, y ellos asamblearon o juntaron un ejército y iban a regresar a Jerusalén, y regresaron, y cuando Absalón y su ejército avanzaron a Jerusalén, David y su familia y sus consejeros, etcétera, ellos huyeron de Jerusalén. Entonces el contexto del salmo es: Absalón es popular, él tiene un ejército, tiene influencia, él está avanzando a Jerusalén. David ha huido de Jerusalén y David también está colectando y formando un ejército para luchar contra Absalón, su hijo. Pero hasta entonces, hasta la batalla, David está viviendo y durmiendo en el campo o en cuevas, fuera de su ciudad, fuera de su palacio, fuera de su hogar. Están viviendo en circunstancias bien difíciles y peligrosas. Esto es el contexto histórico de Salmo 3. Ahora bien, tres puntos sencillos y tres aplicaciones después. Número uno, vemos en el primer lugar un rey rechazado. Ya les expliqué el contexto histórico del Salmo y vemos en el texto del Salmo mismo, los pensamientos de un rey rechazado y expulsado. Vemos que David dice, se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Entonces, él está describiendo las opiniones del pueblo. Porque según el pueblo, ¿qué es que ellos ven? Ven David huyendo de su propia ciudad sin defenderla, y ven a Absalón, el hombre popular, joven, el hombre del pueblo, avanzando a la ciudad. Entonces ellos están formando una opinión que dice, obviamente, Dios favorece a Absalón porque es popular, porque él está ganando apoyo, él es del pueblo y todo eso, pero David pues es un viejo y está saliendo de la ciudad, obviamente Dios favorece a Absalón. ¿Quién es David? No hay salvación para él. Para nosotros Absalón es el hombre fuerte, el nuevo rey para nosotros. David dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David está descendiéndose, Absalón está subiéndose, en opinión y en literalmente. David pareció ser un cobarde. ¿No vas a defender tu propia ciudad? Tú eres el rey David y vas a huir de la ciudad. ¿Cómo puede ser? Pero los que piensan así y hablan así se equivocan. Porque están conectando el éxito aparente o el éxito externo de una persona con el favor de Dios. Si esta persona es exitoso o exitosa, obviamente tiene el favor de Dios. Y esta persona que está luchando o está afligido, esta persona no tiene el favor de Dios. Porque están juzgando según los éxitos o las circunstancias externas de las personas y están igualando estas cosas con el favor de Dios, supuestamente. Pero David sabe que no es así. Absalón sí en este momento tiene éxito y es popular, pero David sabe que Dios sí favorece a David. David sabe que Dios sí es su salvador. Entonces, en versículos 1 y 2, la opinión de los pueblos o del pueblo es que no hay nada para David, no hay salvación para él. Pero versículo 3 es un contraste. Más tú. Pero tú, oh Jehová, eres mi escudo. Tú eres escudo alrededor de mí. Los pueblos pueden pensar lo que quieren pensar. David sabe que la realidad es que Dios es su escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David sabe que la bondad de Dios no se mide por nuestras circunstancias externas. Todas las personas enfermas o todos los cristianos enfermos o los cristianos en dolor, ¿es que Dios no los ama? No debemos pensar. ¿Y los cristianos que tienen más dinero que otros, es que Dios ama más a los ricos que a los menos, que tienen menos? Claro que no. No debemos juzgar al amor de Dios o el favor de Dios así. En sus Biblias, noten conmigo un salmo muy semejante o similar en Salmo 4, el siguiente salmo. Frecuentemente los salmos están colectados en grupos. Y los primeros salmos hablan de los mismos temas y casi parecen ser los mismos salmos a veces. Y Salmo 4 es muy parecido a Salmo 3. Noten en Salmo 4, versículo 6. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Bueno, ok, parece que el pueblo quiere el favor de Dios. Pero noten versículo 7. David dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces en versículo 6, cuando el pueblo dice, ¿por qué Dios no nos bendice? Lo que ellos quieren es comida y bebida. Ellos quieren cosas mundanas, quieren cosas de este mundo y así piensan que son bendecidos por Dios. Pero David dice, yo tengo una alegría mayor que cualquier alegría que ellos tienen cuando tienen su grano y su mosto. Ahora, para volver a Salmo 3, noten otra vez el contraste entre la opinión del pueblo y la realidad que David entiende. El pueblo ve a un rey expulsado, un rey rechazado y piensan, no hay nada para él. Y Dios no favorece a David. Pero David sabe lo contrario. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces nosotros no debemos pensar así. Estoy enfermo, o estoy débil, o no tengo tanto dinero, no tengo una carrera exitosa como otras personas. ¿Por qué es que Dios no me bendice? No debemos pensar así. Cada cristiano, todo cristiano es el más bendecido posible, porque tenemos a Jesucristo y no hay nada mejor o mayor que Él. Como dijo Pablo en Romanos 8, si Dios nos ha dado el Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas que son menos que el Hijo? Entonces yo no debo juzgar el favor de Dios para mí, para conmigo, a la luz de mis circunstancias externas. Absalón era popular, pero él no tuvo el favor de Dios. Él era un rebelde, un traidor. Es una tentación pensar así y debemos resistirla. David recuerda las promesas de Dios y por eso clama a Dios. En versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Desde el cielo, desde el templo en Jerusalén, Dios responde a David. Dios sí es su escudo alrededor de él, su gloria y el que levanta su cabeza. Entonces, noten el desarrollo del Salmo. Primero, las opiniones del pueblo. Segundo, versículo 3, la confianza de David. Número, versículo 4, la petición de David. Y luego en versículo 5, ¿qué hace? David está expulsado de su ciudad, rechazado por el pueblo, pero confiando en el Señor, y él ha pedido que Dios le bendiga y le ayude en esta situación. ¿Qué hace David? Se acuesta y duerme. ¿Pero no eres ansioso, David? Claro que sí, en cierto sentido, pero él confía en el Señor, ha pedido, ha orado al Señor y duerme. Levántate, despiértate, David, las cosas son difíciles. Él dice, yo sé, pero Jehová es mi escudo alrededor de mí. Me recuerda de otra persona que dormía mientras los demás se volvieron locos. Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. Y otra vez, Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El mismo tema. David puede dormir porque confía en el Señor. Si le preguntas, David, ¿cuál es la pastilla que usas para dormir, para tener sueño tan profundo? Él dirá, la fe. A veces no es tan fácil, ¿no? A veces necesitamos las pastillas para dormir. Pero en este caso, si las ansiedades son el obstáculo al sueño, para David no es un obstáculo porque confía en el Señor. ¿Cuál fue la petición de David? Versículo 4 dijo, clamé a Jehová. ¿Cuál fue su petición? Versículo 7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David dice, hay un ejército que quiere conquistarme, que quiere robarme el trono, que quiere robar el reino entero. En este momento el reino estaba unido. No había el reino del norte, el reino del sur. Todo el país. Absalón quería robar todo. La petición de David es, Dios, lucha. Lucha por mí, lucha para mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío. Y por eso en versículo 6, él no tiene miedo. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y David sabe por experiencia personal que Dios lucha para su pueblo. Entonces la conclusión, versículo 8, expresa lo que David mismo ha experimentado. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que había personas leales a David, pero entre el ejército de Absalón, y le dieron a Absalón consejos para manipular sus planes y así subvertir sus planes, y David y su ejército triunfaron contra Absalón. Ahora bien, en otro sermón hablamos acerca de cómo David no reaccionó bien a la muerte de su hijo, pero esto no cambia el hecho que Dios le dio a David y su ejército la victoria. Y Absalón fue matado, su ejército conquistado, y la paz regresó al reino. Y después Salomón heredó el trono de David. Entonces Dios concedió a David la petición de su corazón. Dios salvó a David y su ejército y el reino, y David puede decir, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Segundo, punto número 2, el rey victorioso. Salmo 3 nos describe un rey rechazado y expulsado, un rey dudado por los pueblos o por el pueblo. Y eso es un contraste al Salmo 2. Ya dije que en varios casos los salmos son colectados en grupos. Salmo 2 habla de que es tontería, es locura oponerse al ungido de Dios, al rey de Dios. Los pueblos, pues, ¿cuál es el lenguaje? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El ungido de Jehová es el rey, el hijo de David. Y inmediatamente después, Salmo 3 y 4 y otros, los pueblos están oponiéndose al ungido de Jehová. Debemos reconocer entonces que Salmo 3 es una nos presenta algo mayor que David. Quizás no algo mayor que David, sino alguien mayor que David. El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra en hebreo para el ungido? Es el Mesías. Y en griego, el Cristo. Salmo 2 dice, no debemos oponernos al Cristo de Jehová o al Mesías de Jehová. Y en Salmo 3 vemos el rey davídico, quien es el Cristo o el Mesías, y esto se termina en el Señor Jesucristo, un rey rechazado, un rey expulsado, un rey dudado por el pueblo. Leímos esta mañana acerca de la parábola de la viña y los labradores que mataron y expulsaron al hijo escogido, al hijo precioso del dueño de la viña. Salmo 3 describe el Señor Jesucristo, Dios en la carne, quien vino para salvarnos, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Él se dio a sí mismo como un sacrificio en la cruz, un sustituto, para que cuando derramara su sangre, Él lavaría los pecados de todos los que confían en Él. Y en la crucifixión de Cristo y en su resurrección vemos su victoria contra la muerte, contra nuestros pecados, contra Satanás, contra la incredulidad y la oposición de muchos otros. David dijo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen que se levantan contra mí. Y estos no son solamente las palabras de David, sino también del Señor Jesucristo. Debemos leer Salmo 3 desde la perspectiva de Getsemaní, Gábata y Gólgota. Este Salmo, como muchos otros, representa la vida de Jesús y los pensamientos de Jesús y las palabras de Jesús en Getsemaní, antes de ser traído, Gábata, ante el tribunal y el juicio de los gobernadores, y Gólgota, su crucifixión, su pasión, su sufrimiento. Durante este tiempo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y cuando el Señor Jesús estaba crucificado cuando estaba en la cruz, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Dice que muchos pasaron y, ¿cómo se dice? They wagged their heads. Gracias. Y dijeron, ¿por qué no desciende de la cruz? ¿Por qué no llama a Dios? No hay salvación para él en Dios. Se multiplicaron sus adversarios y muchos dijeron de él, no hay para él salvación en Dios. Pero vemos también durante Getsemaní, Gábata y Gólgota, el Señor Jesucristo confiando en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jesús sabía que Dios, que muchos le juzgaron por su apariencia, un hombre desnudo, clavado en una cruz, sangrando, muriendo. ¿Quién es esto? ¿Quién es este? Pero él sabía, yo soy el Hijo de Dios. Y yo pongo mi vida, nadie me la quita. Él sabía que si ofreciera su cuerpo y su alma como un sacrificio, sería aceptado por Dios y salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué pasó? Dios oyó su petición. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. En tus manos, mi Padre, comiendo mi espíritu, entrego mi espíritu. ¿Y qué pasó al Señor Jesucristo? ¿Permaneció en el sepulcro? ¿Permaneció en la muerte? ¿Fracasó? No, al contrario, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté. es la resurrección del Señor Jesucristo, porque Jehová me sustentaba. Vemos entonces la victoria del Señor Jesucristo en el sueño de David. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El Señor, sí, se acostó en el sepulcro y durmió en cierto sentido. Pero no solamente se despertó, fue resucitado con gloria y vida eterna. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí entonces. Salmo 3 nos presenta un rey rechazado y dudado y expulsado, etc., entre muchos adversarios, pero confiando en Dios y las promesas de Dios, así como David confiaba en la promesa de su trono establecido, Jesús confiaba en la promesa de Isaías 53 y otros lugares, que si ofrece su vida será resucitado. Y vemos el rey victorioso entonces, los enemigos de Jesucristo derrotados. Vemos la muerte y la resurrección del Señor en el sueño de David y la salvación en Jesucristo. David dijo en versículo 8, la salvación es de Jehová. Sabemos que Jesucristo es Jehová, es Dios el Hijo. Y la salvación es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Jehová. La salvación es de Jehová. Y Jesús hirió a todos sus enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantó Él. Él aplastó la cabeza de Satanás. Entonces, hermanos, debemos leer Salmo 3 desde la perspectiva de David. Esto fue punto 1. Desde la perspectiva del Señor Jesucristo, punto 2. Y luego debemos leerlo desde nuestra perspectiva, punto 3. O en Cristo o fuera de Cristo. Punto número 3. La conciencia bajo convicción. Debemos ponernos a nosotros en las palabras de Salmo 3. Y considerar nuestra relación al Señor Jesucristo. David fue expulsado de su reino, por lo menos de su ciudad, su capital. Fue rodeado por enemigos, amenazado por muchos. Y debemos vernos a nosotros como los que han sido expulsados de la presencia de Dios y su santidad. Y somos rodeados por muchos enemigos, pero los muchos enemigos son nuestros propios pecados, que nos amenazan y nos acusan. Tú, culpable, 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 culpable. Pecador, 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 pecador. Somos expulsados de la presencia de Dios, rodeados por nuestros propios pecados que no podemos escapar. Y nuestros pecados nos acusan y nos condenan. Y por eso somos muy diferentes de David, porque David fue expulsado injustamente. Pero nosotros, por nuestro propio pecado y el pecado de nuestro primer padre Adán, somos expulsados de la presencia de Dios justamente. Y por lo tanto, nuestra evicción, ser expulsado, resulta en una conciencia bajo convicción. Hay enemistad entre mí y entre Dios. Hay enemistad entre mi pecaminosidad y la santidad de Dios. Hay un hueco infinito, una distancia infinita entre mi falta de santidad, mi pecaminosidad y la santidad infinita y gloriosa de Jehová. Y mi conciencia me dice entonces, ¿cuánto se han multiplicado mis pecados? Muchos son mis pecados que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La conciencia bajo convicción se ve a sí mismo expulsado de la presencia de Dios, acusado por nuestros pecados y condenados. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos huir? ¿A dónde puede ir la conciencia bajo convicción para encontrar el perdón de pecados y para limpiarse y refrescarse? Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Esto es la petición de una conciencia bajo convicción. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. No hay otra opción, no hay otra posibilidad para mi salvación. Yo no puedo escapar a mis enemigos, que son mis pecados. Donde voy yo, van también mis pecados, porque son los míos. Yo no puedo escapar mi pecado, ni la condenación que merezco como consecuencia de mi propio pecado. Pero Dios, tú puedes. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y nosotros podemos clamar a Dios para salvación, porque nosotros hemos visto en las Escrituras el Rey victorioso, el Señor Jesucristo. No estamos apelando a Dios para perdonarnos sin razón. Al contrario, decimos, oh Dios, tu Hijo Jesucristo vino en la carne y murió en la cruz para vencer, para triunfar, para conquistar, para salvar a su pueblo. Él sufrió y por medio de su sufrimiento triunfó. Y yo, oh Dios, te pido que me salves por medio de Él y por causa de Él y en su nombre. Oh Señor, hay perdón en el Hijo de David y en su sangre preciosa. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Y cuando nosotros clamamos a Dios para salvación en el nombre de Cristo, creyendo en su nombre y recibiendo el perdón en Él, ¿cuál es nuestro refrán? Versículo 8. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y si Dios es nuestra salvación, podemos acostarnos y dormir y despertar. Podemos decir, no temeré a 10 millares de gente. ¿Por qué? Porque con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Él me respondió a mí. El dueño y el creador y el sustentador del universo oyó mi petición y me respondió a mí. Si tú le escribes a tu representativo en el gobierno, uno de sus asistentes quizás te van a responder si prestan atención a tu correo. Pero el presidente no te va a responder, no va a oír tu petición. Presidente Biden, por favor, haz esto. Él no sabe que tú hiciste. Pero el dueño del universo, podemos decir, con mi voz clamé a Jehová, a yo soy el que soy. Y Él me respondió desde su monte santo. Él me oye. El presidente no tiene oídos para mí, pero Dios sí. La salvación es de Jehová. Entonces, hermanos, debemos considerar o debemos leer Salmo 3 desde la perspectiva de nosotros en Cristo o fuera de Cristo. Fuera de Cristo es la conciencia bajo convicción, rodeado por nuestros propios pecados, expulsado de la presencia de Dios, sin esperanza. Pero en Cristo somos igualmente victoriosos como Cristo. Su victoria es mi victoria. Y los que confían en el Señor Jesucristo dicen, la salvación es de Jehová. Pues hermanos, para concluir, tres aplicaciones. Tres aplicaciones. Número 1. Escoge tu rey con cuidado. Salmo 3 es un salmo excelente para un bautismo, porque vamos a bautizar a un joven en el siguiente servicio, en el siguiente culto. Salmo 3 es un salmo excelente para un bautismo porque representa opiniones diferentes acerca de quién debe ser rey, Absalón o David. Y David y Absalón entonces representan a Cristo y Satanás. David, obviamente, representa al Señor Jesucristo, el Hijo de David, el heredero legítimo y verdadero del trono, el Rey del Reino. Y Absalón representa a Satanás, el que por mentiras y engaño quiere robar el trono, que quiere dominio y gloria para sí mismo. Y él mentirá y engañará a todos para obtenerlo, para lograrlo. Y el pueblo ve el engaño de Absalón y cree en su engaño y siguen a Absalón. Mientras los que siguen al rey rechazado y expulsado, últimamente o por fin obtienen la victoria y la gloria del reino. Y el bautismo representa cuando uno dice, estoy al lado del Señor Jesucristo. Él es mi rey. Y yo rechazo entonces a todas las demás personas y todos los demás seres. Y en la historia de la iglesia muchas veces el bautismo, una parte del bautismo, fue un rechazo explícito de Satanás. Yo rechazo al diablo y a todas sus obras. Y soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 3 nos dice que debemos escoger con mucho cuidado quién es nuestro rey. ¿Será Absalón o David? ¿Será Satanás el engañador y traidor o Cristo el rey verdadero y poderoso y victorioso? El bautismo es una línea clara. ¿En cuál lado estás tú? ¿El lado de Satanás o el lado de Jesucristo? Porque la verdad es que no estás escogiendo. No hay una posición de neutralidad. ¿Estaré al lado de Satanás o de Jesucristo? Estás al lado de Satanás, ya. Pero los que confían en el Señor y son bautizados para unirse con su iglesia, dicen, yo soy de Jesucristo, confío en Jesucristo, estoy a su lado y con Él, Él es mi Rey. Segundo, sigue tu Rey con confianza. Salmo 3 representa un momento en que el pueblo dudaba quién debe ser el Rey. Pero nosotros no estamos viviendo en un momento en que no sabemos cómo van a suceder las cosas, cómo van a desarrollar las cosas. No estamos dudando. Cristo ya resucitó de los muertos. El rey rechazado ya regresó en victoria. Entonces, ahora, después de la victoria de Jesucristo, debemos seguirle con confianza y con valentía. Recuerden el contraste entre los apóstoles antes de la resurrección y los mismos apóstoles después de la resurrección. Son hombres transformados y mujeres transformadas. No había mujeres apóstoles, pero las mujeres, las cristianas antes de la resurrección y después fueron también transformadas en un momento llorando en tristeza legítima por la muerte de su Señor y después regocijando y proclamando la palabra a muchos. Los apóstoles con miedo, huyendo, abandonando al Señor, negando al Señor en algún momento. Después los gobernadores dicen, no hablen del Señor, no prediquen en su nombre. Y ellos dicen, vamos a hacerlo aún más. No pueden detenernos. Están listos para morir. Antes huyen de la muerte. Después de la resurrección, pues darán sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado. No fue una fábula. Ellos vieron y tocaron, como dice el apóstol Juan, palpamos. Vimos y tocamos y palpamos y abrazamos al Señor resucitado. Y esto transformó completamente sus vidas. Nosotros vivimos en un tiempo, en un periodo, una época bendecida, porque es después de la victoria. Entonces no estamos pensando, pues vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo todo desarrolla. Eso es tontería. Ya sabemos, Cristo resucitó de los muertos. Entonces debemos, si nuestro capitán nos dirige al campo de batalla y dice, vamos, no debemos tener miedo. Ah, capitán, ¿estás seguro? Es el Señor Jesucristo, el vencedor de Satanás, del pecado y de la muerte. Todos los que han escogido su rey por el bautismo deben seguir su rey confiadamente, proclamando el Evangelio y viviendo una vida santa. Y esto, ¿no es esto exactamente lo que 1 de Pedro 4 nos ha estado enseñando? Que debemos vivir en santidad, aun si sufrimos persecución u oposición por vivir así. Claro que sí. Debemos seguir nuestro rey con confianza. Y saben, hermanos, no solamente podemos vivir para Cristo confiadamente, podemos morir en Cristo confiadamente. Yo me acosté y dormí y desperté. Dijimos el domingo pasado, el fin se acerca. Esta frase tiene dos significados muy diferentes para diferentes personas. Si tú le dices a un prisionero, el fin se acerca, esto significa tu libertad estás casi al punto de ser librado. El fin se acerca. El prisionero dice, oh, yes, sí. Pero otro prisionero, el fin se acerca, tu ejecución, tu muerte. El fin se acerca, dice, oh, no, no. Para el cristiano, nosotros decimos, yo me acosté y dormí y desperté. El fin se acerca, el fin de mi pecado, el fin de mi sufrimiento, el fin de mi tristeza. Se acerca. Yo puedo acostarme en la muerte y dormir y me despertaré. El alma se despierta ahora y el cuerpo después en la resurrección final. Entonces para nosotros el fin se acerca, es como, por fin, sí. Para otros, no, no, not yet, todavía no, por favor. Para nosotros me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Sigue tu rey con confianza. Número 3, finalmente, alaba tu rey con gozo, en alta voz. Salmo 3 concluye con una exclamación de alabanza. Salvación, la salvación es de Jehová. Y vemos este versículo citado y modificado un poquito en Apocalipsis. Los santos en el cielo, las multitudes de los redimidos en Apocalipsis 19, versículo 1, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces Salmo 3 concluye con una exclamación de alabanza y debemos imitar, debemos también regocijarnos en la salvación que es del Señor Dios nuestro, que es de Jehová. La vida del cristiano debe ser una vida de alabanza y gratitud. La salvación es de Jehová. ¿Qué hice yo? ¿Qué contribuí yo a mi salvación? El pecado. Mi contribución es mi pecado, mis muchos pecados. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Mis pecados. Pero la salvación es de Jehová, en el Hijo de David, en el Señor Jesucristo. Y voy a alabar a mi Rey con gozo. Y cantamos esta mañana, a Cristo coronad, a Cristo coronad, Señor de la eternidad. Hermanos, debemos todos los domingos y todos los días abundar en alabanza para nuestro Dios, para proclamar que la salvación es de Él y que la honra y la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Si los cielos proclaman esto, debemos aquí en la tierra proclamar la misma alabanza al Señor, que repite las palabras de Salmo 3, la salvación es de Jehová. Gloria a Dios. Amén.